Estar informado es un derecho universal del ser humano, pero recibir información veraz no siempre es posible. Si te encuentras en una encrucijada porque no sabes qué creer, entonces este programa es para ti. Encrucijada, lo que pasa en el mundo sin secretos ni manipulación. La información real. Los temas más impactantes son tratados con claridad y profesionalismo, analizados a la luz de las Sagradas Escrituras para que saques tus propias conclusiones. Encrucijada con el pastor José Sánchez. Desde ya, Encrucijada. No te quedes entre caminos. Conéctate y comparte.
Sí, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra edición de hoy de Encrucijada. Y después de un tiempo de haber estado fuera del aire, ¿verdad? Por razones de vacaciones y otras cosas más, finalmente hemos retornado a lo que es nuestra rutina semanal de martes y jueves, 5 a 6 de la tarde, con una cita muy especial con toda nuestra audiencia. Así que muy buenas tardes para todos ustedes. Que la paz del Señor reine en cada corazón en el día de hoy, día en que se alcanzó un récord en temperaturas aquí en Puerto Rico, particularmente en la zona metropolitana. Fechas anteriores indican que la temperatura máxima registrada para un 6 de junio, es decir, para un día como hoy, era de 93 grados Fahrenheit. Y resulta que hoy este récord de temperatura alcanzó los 95 grados Fahrenheit. La situación con el calor, el verano que ha comenzado, definitivamente ha dejado atónitos a muchas personas. De hecho, en las zonas, las ciudades, el calor es insoportable. Cuando hemos tenido que salir de aquí del hogar para ir a la ciudad, definitivamente deseamos retornar rápidamente a casa debido al inmenso calor que está haciendo, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y si le añadimos a eso lo que es el polvo del Sahara, pues el ambiente no es el más propicio, definitivamente. Pero, de todas maneras, queremos desearles unas buenas tardes a cada uno de los amigos que nos están sintonizando en esta hora. Un feliz viaje de regreso a aquellos que han salido de sus puestos de trabajo y que ahora están retornando al hogar. Un feliz retorno para todos ustedes que están sintonizando en su vehículo, en su carro, ¿verdad? Si estás en el tapón, pues, con este calor, prende el aire acondicionado. Y hay que orar para que el carro no se caliente, porque lo cierto es que la temperatura está bastante, bastante complicada. Bueno, queremos saludar también a los amigos que nos están viendo a través de Facebook. Tenemos unas cuantas personas que ya han ido sintonizando, ¿verdad? La gente me preguntaba, pastor, ¿y el programa qué pasó? Bueno, tuvimos un receso esas últimas dos semanas de mayo y ya pues arrancamos en el mes de junio. Estamos bien, gracias a Dios. Y ya por ahí me acompaña, como siempre, el pastor Robert Ruiz. Pastor Ruiz, Dios te bendiga, bienvenido.
Saludos, pastor Sánchez. Qué bueno poder estar nuevamente con usted aquí. Un saludo a los amigos de Radio Sora, a nuestro técnico, a todos aquellos que se conectan a través del internet o de las diferentes plataformas. Bendiciones para todos en esta linda tarde.
Así es, queremos que todo el mundo, ¿verdad?, ya sepa que estamos de vuelta. Estamos en casa, en Radio Sol, estamos transmitiendo en vivo desde el 98.3 FM, en nuestros estudios allá en San Juan, Puerto Rico, allá en Villa Prades, donde están nuestros estudios de la emisora, y por allí está David Rivera, ¿verdad? No lo he visto en pantalla, pero me imagino que es...
Ahí está.
Ah, míralo ahí. seguro. Así que estamos de vuelta, David. Dios te bendiga a ti, a tu esposita y a todos los que laboran allí en Radio Sol, ¿verdad? La gerencia y todos los que trabajan para sacar al aire los programas y las transmisiones que día a día se sacan para el beneplácito de nuestra audiencia querida, que es una audiencia selecta, una audiencia especial la que nos escucha. Bueno, próximamente estaremos transmitiendo también, se va a encadenar con nosotros, si Dios lo permite, próximamente Radio La Voz allá en Venezuela, un circuito de 5 emisoras de radio que estarán próximamente entrando a lo que es la retransmisión de este programa para nuestros chamos allá en Venezuela. Todavía no es hoy, ¿verdad? Pero quizás sea el jueves o la semana que viene. Vamos a ver si finalmente pues, se logra articular para que podamos salir a través de Radio La Voz para nuestros amigos y hermanos venezolanos, ¿verdad? Así que, Pastor Robert, bienvenido de nuevo. El pastor Dávila está por allá, por Brasil, ¿verdad? En una encomienda especial que tiene que ver con la educación. Así que esperemos que esa delegación que fue de aquí para allá, desde Puerto Rico, haya disfrutado y también asimilado los métodos y las formas que utilizan allá en Brasil, nuestros hermanos de la Iglesia Adventista allá en Brasil. Bueno, vamos a un bocadillo, ¿qué te parece? O primero vamos a la reflexión. Bueno, vamos al bocadillo. Mira, es importante que los hermanos y amigos sepan que la economía, y esta es una nota económica, financiera, porque aquí en Encrucijada estamos tomándole el pulso, ¿verdad?, a la economía. De hecho, hay un programa de radio que se llama Pulso Económico, por un economista, ¿verdad?, muy famoso aquí en Puerto Rico. Pero también nosotros, ¿verdad?, como fieles estudiantes del rigor de lo que ocurre en el mundo, estamos muy pendientes a lo que está pasando con la economía. Y sabemos que la economía está herida de muerte. Es cuestión de, yo no sé qué es lo que tiene que pasar para que finalmente colapse, pero
está es cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo, pastor, es cuestión de tiempo. Debemos recordar que antes de que el Senado de la Cámara y el Ejecutivo llegaran a un acuerdo en cuanto al tope de la deuda, estaban negociando alzar el techo de la deuda, es una forma figurada, ¿no? Para simplemente decir, tenemos que aumentar nuestra línea de crédito, ¿verdad? Es como cuando te se acaba la línea de crédito, tienes una tarjeta de crédito a 5,000, se te acabó la línea y vas al banco y le pides una extensión, le pides que aumenten el techo de esa capacidad que tú tienes para coger prestado. Llegaste a tu límite, pues mira, súmale 3,000 pesos adicionales para que sean 8 en vez de 5. Entonces, regularmente eso ocurre con la economía de Estados Unidos porque la economía de Estados Unidos ha estado dando traspiés hace mucho tiempo. O sea que la gente se confunde y piensa que porque hay movimiento económico, la economía está bien. Ese movimiento económico que usted ve y que ha estado viendo estos últimos 3 años ha sido muy artificial. No es el producto de un producto bruto nacional que se haya fortalecido, que haya crecido y que por ende el resultado sean muchas divisas adicionales que se suman a la economía basado en eso, ¿no? Así que la deuda de Estados Unidos está en 31,386,397,000,000 con 88,845. Ese es un número bastante.
¿Quién va a pagar eso?
¿Sabes cuál es la deuda per cápita? Es decir, la deuda por ciudadano, por persona. La deuda por persona es de 94,941. $94,941. ¿Ok? Y eso es mucho. Es decir, cada ciudadano de Estados Unidos, podríamos decir que adeuda 94,941. Si distribuimos los 31 trillones que ya mencioné, ese número largo que no lo voy a volver a repetir, porque es más largo que la esperanza de un pobre, ¿verdad? Cada persona, per cápita hablando, 94.941. ¿Ok? Esa es la deuda individual, si fuésemos a repartirla. Así que la situación de la deuda en Estados Unidos es terrible, terrible. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué había un tranque entre la Cámara y el Ejecutivo? Bueno, porque la Cámara le está diciendo al Ejecutivo, hay que disminuir los gastos. O sea, no podemos seguir con el free willing, ¿verdad? Todos esos trillones que se mandan a imprimir y que se regalan y que se hizo durante la pandemia, ¿verdad? Le inyectó miles de millones, trillones de millones a la economía, a las compañías, a las compañías, ¿verdad? De los puertos, como los aviones. En fin, se repartió mucho dinero precisamente para evitar que colapsara la economía. Así que la economía no ha colapsado todavía. Llegaron a un acuerdo, lograron disminuir sustancialmente los gastos del gobierno federal. Y finalmente el presidente de Estados Unidos firmó la legislación, la ley, que eleva el techo de la deuda de Estados Unidos. El detalle de a cuánto lo eleva, no lo tengo a la mano en este momento, es decir, cuánto más puede coger el gobierno federal, no lo tengo a la mano, pero en algún momento dado buscaré esa información y con mucho gusto la comparto con ustedes. Ahora, estuvo a días de colapsar la economía si no se hubiese llegado a este acuerdo bipartita, ¿verdad? Republicanos y demócratas, y finalmente la firma del presidente. ¿Qué es lo que estaba en juego? Mira, estaba en juego las obligaciones, pagar la deuda, no se podría pagar, las pensiones, el seguro social.
El sueldo de los empleados federales, ya sean de correo,
correcto.
De todos esos departamentos federales.
O sea que no había con qué pagarle.
Medicaid.
No había con qué pagarle si no se cogía prestado. Ahora dime si eso no es una quiebra a todas luces. O sea, que el pastor Ruiz me diga, pastor Sánchez, no hubiese comido hoy si no hubiese dado un tarjetazo. ¿Me sigue?
Sí.
No hubiese pagado la casa hoy si no hubiera dado un tarjetazo. Tú sabes, es una situación que es drástica, que es sumamente peligrosa y que estamos viendo que la economía de Estados Unidos está simplemente pendiendo de un hilo. ¿Qué te parece? ¿Qué comentario te ameritan esa información que acabo de compartir contigo?
Creo que la economía de Estados Unidos está a punto de caramelo. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, voy a retomar ese ejemplo que tú trajiste de la tarjeta de $5,000 y llegaste al límite y vas al banco para que te suban a $8,000, $3,000 más. Y el banco te dice a ti, bueno, pero si no me puedes pagar los 5,000, ¿cómo te voy a aumentar esa línea de 3,000? ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y entonces lo que ha pasado aquí es que estamos, como se decía en el campo, sobregirados. Pero estamos sobregirados por una cantidad que es extraordinaria, astronómica. Son cifras de trillones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que le siguen subiendo el tope? ¿Cómo es que le siguen prestando? Bueno, porque la economía de Estados Unidos está amarrada a la economía de todos los demás países. Es decir, si Estados Unidos colapsa, colapsan los chinos, colapsa Europa, colapsa Sudamérica, porque todas esas economías están íntimamente vinculadas a la economía estadounidense. Acuérdate que es la superpotencia, es la divisa de más valor. Ahora Europa está ahí luchando también con su situación económica, porque si Estados Unidos colapsa, Sánchez, Pastor Sánchez, los demás van a colapsar. Mira, recientemente escuché que los puertos de navieras de la costa oeste de Estados Unidos próximamente van a estar cerrando operaciones. ¿Por qué? Por falta de personal que pueda trabajar. Si esos muelles del área oeste de los Estados Unidos cierra, ¿qué tú crees que va a causar eso? Ahí se mueven los granos, ahí se mueve la mercancía.
No, hay una interrupción en la cadena de distribución.
Correcto. Y ya nosotros vimos por la experiencia del 19, lo que ocurrió cuando la cadena de distribución colapsó. Así que estamos al borde de otra crisis. Con esto no queremos meterle miedo a nadie. No.
Esto es información, pastor. Exactamente. Esto es información que se publica en los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos.
Por eso, quiero hacer esta nota aclaratoria, Sánchez.
Es importante que la gente sepa.
Exactamente. Porque hay algunos que piensan, ay, que las noticias que ustedes dan, nosotros no estamos creando noticias, nosotros no estamos inventando noticias. Esto estamos compartiendo lo que ya se publicó o lo que ya se informó a través de la televisión.
Pero es que este es un programa de análisis noticioso.
Por eso, pero alguna gente pues me han comentado que las noticias que no son positivas, que siempre no se trata de eso, mi amado. Se trata de la realidad de lo que está ocurriendo. O Sánchez, vamos a hacer como el avestruz. Vamos a ver el peligro eminente que se acerca y vamos a meter la cabeza bajo la tierra. No puede ser.
Jesús nos alentó y nos dijo que miráramos las señales.
Exactamente.
Porque las señales precisamente nos hablan del fin del tiempo y del segundo advenimiento, que esa es la mejor noticia que podemos presentarle a los hermanos. Mire, en la medida en que las noticias que se presentan en el mundo y lo que está ocurriendo responde a lo que Jesús dijo en Mateo 24, nos debe llenar de alegría, porque eso lo que significa es que el Rey de Reyes, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Viene con su galardón, ¿verdad?
Y hay un cumplimiento perfecto de lo que dijo.
A mí, lejos de darme temor el mirar todas estas noticias, lo que me da es gozo y alegría el saber que Jesús viene pronto.
Pero algunos piensan que el mundo va a continuar.
¿O será que algunos no quieren que Jesús venga todavía?
No, yo creo que algunos piensan que esto es alguna crisis momentánea que va a pasar y que luego todo va a regresar a la normalidad y que van a seguir sus vidas como siempre. Y me parece que eso está lejos de la verdad escatológica que nosotros hemos estado estudiando, que esta iglesia ha estado estudiando y mirando por sobre 150 años. Entonces estamos ante unas señales que son obvias y que lo que estamos diciéndole es precisamente lo que mencionó el pastor Sánchez: preparémonos todos porque Cristo está a las puertas. Este mundo como lo conocemos va a dejar de funcionar como lo conocemos y va a entrar en un caos, y ese caos va a culminar con la segunda venida de Cristo.
Somos un movimiento cristiano escatológico. La Iglesia Adventista surge precisamente como consecuencia del cumplimiento profético y surge con un propósito:
la predicación del Evangelio y de los eventos escatológicos.
Sí. Apocalipsis capítulo 14. Esa es nuestra misión, presentar ante el mundo el mensaje de los tres ángeles, que comienza precisamente con el Evangelio eterno.
Mira, como decían los abuelos del campo, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo.
Exactamente, pastor. Así que nada, quería compartir esa nota, ¿verdad?, que tiene que ver con la economía, porque es algo recurrente que discutimos aquí en Encrucijada. Encrucijada está muy pendiente con el pulso económico, con lo que está ocurriendo financieramente hablando, en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Y quiero decir, Robert, que la economía del mundo está atada a la de Estados Unidos.
Es correcto.
Está atada a la de Estados Unidos. Es decir, que la moneda de Estados Unidos, el dólar, sigue siendo la moneda de intercambio comercial más importante a nivel mundial. Y por eso al mundo, ni siquiera a los rusos ni a los chinos le conviene que el dólar caiga. ¿A ellos no le conviene?
Si el dólar cae, el mundo entero va a perder.
A ellos no les conviene antes de que ellos puedan imponer una moneda distinta a nivel mundial, pero como eso no va a ocurrir tampoco, económicamente el mundo va a colapsar, y tiene que colapsar porque el nuevo orden, una de las fortalezas que tiene o que va a tener, es precisamente coger un mundo quebrado para reordenarlo a través de una nueva economía, un capitalismo inclusivo, capitalismo socializado, una economía nueva con una moneda digital, ¿verdad? Así que es conveniente para el nuevo orden que colapse el antiguo régimen económico que ha movido al mundo a través de las edades.
Para establecer,
está llegando a su fin.
Eso es así, para establecer, como tú mencionaste, una nueva moneda y a través de ese nuevo sistema tener un control mayor y total de las finanzas de todo el mundo, del individuo, de las empresas, de todo. Usted no va a recibir digitalmente ningún dinero si no se sabe su origen y usted no lo puede justificar.
Exactamente.
Es decir, todo ese comercio subterráneo que existe en todo el mundo entero. O sea, que existe una economía, la economía real y típica diaria, pero también existe una economía subterránea. Es decir, de algo que está ocurriendo que no llega al fisco, ¿verdad? Que, claro, que Hacienda no lo ve. Pero ahora con este nuevo sistema de moneda, eso va a dejar de existir.
Desaparece por completo. Y hermanos queridos, déjenme decirle algo. Esto no son teorías conspiratorias. Les estamos compartiendo esta información porque miren, CNN, ABC, CBC, Fox News, todos los noticieros de envergadura de Estados Unidos y del mundo están hablando de esto que estamos compartiendo con ustedes. Lo que pasa es que ustedes tienen ahora la ventaja, la bendición de que tanto el Ruiz como este servidor y el Pastor Dávila le estamos trayendo a la mesa, ¿verdad? Le estamos sirviendo el plato martes y jueves de todo lo que está ocurriendo sin que usted tenga que entrar a investigar todos estos temas, que de hecho los motivo para que lo hagan. Uh-huh. Pero Pastor, hay un texto, pero antes del texto quisiéramos, ¿verdad?, decir que vamos a pasar ahora, y quiero que usted permanezca conmigo aquí en función, vamos a pasar a nuestra reflexión de esta tarde.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Sí, amigos, aquí estamos de vuelta con ustedes, con el amor de siempre, con mucho cariño, con mucho regocijo, para compartir con ustedes la palabra de Dios. En Juan, el capítulo 10, verso 10, Pastor Robert Ruiz, es un pasaje que es muy conocido para la pastoral y también para todo cristiano que hace uso de su Biblia y la lee, la estudia, ¿no? Juan 10, 10 dice que el ladrón no viene, sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Me gusta mucho este pasaje porque nos presenta un contraste dramático, maravilloso, en tiempo real, ¿no? Hay dos dimensiones que podemos mirar desde la óptica humana en el conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Hay un individuo, un ser caído que ha venido para matar, para hurtar, es un ladrón. Ha venido para restarle la bendición a los seres humanos. Ha venido para tratar de usurpar el trono de Dios. Y hace todo lo posible por alcanzar esos tres objetivos que Jesús menciona que tiene el diablo en su agenda, ¿verdad? Primero dice que es un ladrón, que viene para hurtar y matar y destruir. Interesante, ¿no? Tiene esos tres propósitos. Y a través de la historia, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, hemos visto cómo exponencialmente Satanás ha hecho mucho de eso. Ha hurtado, ha matado y ha destruido. Y ustedes y yo, en el nombre de Jesús, necesitamos resistirlo para que no nos hurte, para que no nos mate y para que no nos destruya, porque su finalidad, su agenda en eso consiste. Ahora, me gusta mucho ver cómo Jesús entonces hace el contraste. Primero se identifica yo, el gran yo soy, el eterno yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos queridos, el Evangelio eterno es fundamental porque nos identifica, nos relaciona con la persona que quiere nuestro bienestar. nos quiere dar vida, nos quiere dar sanidad, nos quiere dar salud, nos quiere levantar, nos quiere llevar con Él a morar por la eternidad. Mientras que, por otro lado, hay un enemigo que busca hacer todo lo contrario. Y en Encrucijada queremos invitarte para que abras tu corazón a Jesús en la tarde de hoy y dejes que Él, ¿verdad?, sea el que tenga la preeminencia de tu vida en sus manos, y de la mía y la del Pastor Ruiz también. ¿Qué te parece, Pastor?
Me parece extraordinario el hecho de que Jesús presenta al ladrón, y tú lo identificaste rápidamente. Ese ladrón es Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? El diablo. Y lo que ha hecho con la humanidad desde que llegó a relacionarse con los seres humanos, desde esa primera relación, fíjate que lo que ha hecho es hurtar. Le hurtó la vida eterna a la pareja allí a través del engaño. Luego asesina a través de Caín a su hermano Abel, y siempre ha querido y querrá hasta el fin destruir la raza humana. Todas sus acciones van dirigidas a ese esfuerzo, pero qué hermosa esas palabras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, Jesús quiere devolverte todo lo que el enemigo te ha robado, todo lo que el enemigo ha matado, todo lo que él ha destruido. Jesús quiere reintegrar, restituir todo ese daño que el enemigo te ha causado. Pero para eso, tú tienes que reconocer a Jesús como tu creador y también como tu salvador. Por lo tanto, a través de esta reflexión, Sánchez, me parece que era una invitación para que nosotros en esta tarde meditemos en esas palabras y, sin pensarlo mucho, le entreguemos nuestra vida a Cristo.
Abre tu corazón a Jesús.
Entreguemos a Él. Así. Porque en él tenemos esperanza, en Él hay consuelo y en Él hay fortaleza.
Amén, bendito sea el Señor. Así que abre tu corazón, amigo. Abramos nuestro corazón a la influencia poderosa del Señor.
Amén.
Y Él se encargará de darnos todo lo que Él ha querido darnos desde un principio. Vida y vida en abundancia. Bueno, amigos, y esa es nuestra línea editorial para el día de hoy. No tengas temor, no tengas temor del que vino a hurtar. Mira al que vino a darte vida y Amén. Vida en abundancia, porque esto es temporal. Lo eterno nos espera.
Amén. Sí, Señor.
Aquí tendremos aflicción, pero Jesús dice: mirad que yo he vencido al mundo. Él es victorioso, y por medio de su victoria nosotros hemos alcanzado también victoria.
Gloria a Dios.
Con esas palabras, con esas notas del Evangelio, pasemos a nuestro editorial del día de hoy.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Amigos, y por aquí de vuelta con ustedes en nuestro editorial para esta tarde. Oigan, qué noticia tan triste esta. Resulta que en Corea del Norte, así como usted lo escucha, descubrieron a una familia que tenía escondida, resguardada una Biblia. Qué bendición, ¿verdad? El poder tener una Biblia guardada para leerla, para estudiarla, para meditar en el Evangelio. Lamentablemente, esta familia y un niño de 2 añitos de edad han sido sentenciados a prisión política por vida en las cárceles de Corea del Norte. Y actualmente, Pastor Robert Ruiz, hay unos 70.000 cristianos, 70.000 individuos que han padecido persecución y que también están en prisiones en Corea del Norte. Me parece una barbaridad, ¿verdad?, de que este país, que es un país totalitario, dictatorial. Y eso es lo que le espera al resto del mundo, porque lo que se está montando es algo muy parecido a lo de China y Corea del Norte. Que veamos este tipo de situación donde no hay libertad religiosa, no hay libertad de conciencia para adorar, para servir a Dios. ¿Qué daño puede hacerle a una persona, a un gobierno, a un país, el hecho de que una persona entregue su corazón a Jesús y le sirva? Y que porte una Biblia como la que usted está exhibiendo en la parte posterior como background, Pastor Ruiz, y que los amigos que están en Facebook pueden ver, no así los amigos que están por radio. Pero el Pastor Ruiz, para aquellos que están por radio, él tiene un background o un trasfondo, ¿verdad?, en buen castellano, con una Biblia abierta, grande, allí.
O sea, que a mí me hubieran mandado a linchar si me cogen haciendo una transmisión con esta, con ese
libro. No, ya estuvieran tocando tu puerta.
No era ¿verdad?, una encarcelación de por vida, sino que también allá hay ejecuciones. Y Sánchez, tú sabes que eso se da, a veces la gente no entiende, pero ¿cómo es posible una cosa así? Bueno, es posible porque en la religión de Corea del Norte, ¿sabes quién es Dios, verdad? ¿Sabes quién es la encarnación
el que,
de Dios?
Mira, el que vino a hurtar, a matar y destruir.
El que preside, John Hun Jin, yo no lo sé pronunciar muy bien, ¿verdad?
Ese es Dios, ese es el Dios de ellos.
Él es Dios, por lo tanto, cualquier otra religión que entre a Corea, él entiende que está usurpando su lugar, porque él es la encarnación de Dios en la tierra. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, es lo mismo. Así que hay una cadena de sucesión. Por lo tanto, cualquier religión cristiana, cualquier otra religión que entre, que traiga otra deidad que no sea él, pues hay que destruirlo, hay que detenerlo, ¿verdad? Infundir el miedo para que la gente, pues, no...
O sea que no en, se Corea, en Corea del Norte... se practica la idolatría.
Es correcto.
Entonces, el Dios de ellos, como en el antaño, ¿verdad? Como Nabucodonosor en Babilonia, como Darío, Medo y Persa, entre otros, ¿verdad? Que se consideraban a sí mismos como una encarnación o una representación de Dios. Entonces, a quien único hay que servir, a quien único que hay que adorar, a quien único se le puede rendir pleitesía, es a un miserable hombre como tú y yo, pecador, que cuando se muera, pues no va a quedar nada de bueno, quizás su hija o su hermana que está ocupando ahí la posición para asumir ese legado cuando él muera. Interesante, ¿no? Que no haya libertad religiosa ni libertad de conciencia. Ahora, traigo esta noticia, Pastor, para acentuar el hecho de la importancia que revierte las libertades que ustedes y yo gozamos hoy, que todavía tenemos derecho a abrir la Biblia, a poseer no una, cajas de Biblia y de distribuirlas como hojas de otoño por ahí, para que todo el mundo tenga una, reunirnos en un templo para adorar a Dios de acuerdo a nuestra conciencia. Todavía nosotros gozamos de ese derecho, que un poco se vio un poco trasquilado, ¿no? Durante los pasados 3 años y medio, ¿verdad? Se vio un poco trasquilado por el asunto de los mandatos y de la obligatoriedad y el hecho de que impusieron una serie de cosas para que la gente se pudiera reunir en los templos, etcétera, etcétera. Vimos un poco cómo se vio trastocado, pero lo que vienen son imposiciones de prohibición.
Sí, no sé si ya supiste de lo que se está legislando en las Naciones Unidas para que todas las naciones cedan su soberanía, para que sea desde las Naciones Unidas que se dirija todo el manejo, cómo se van a manejar, porque ya ellos dijeron que vienen unas pandemias adicionales, se están preparando, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dijo que hay que prepararse para otras pandemias que vienen, y las Naciones Unidas también está trabajando con las naciones, con sus aliados, para firmar un acuerdo donde Todo lo que digan las Naciones Unidas y todo lo que dicte la Organización Mundial de la Salud, eso es lo que las naciones todas tienen que hacer. Es decir, usted no puede decir, no, yo no voy a hacer eso. Yo, no, no. Una vez firmen ese acuerdo, y se espera que se pueda firmar en el próximo mes, ¿verdad? Se están haciendo los arreglos para ver si dentro de un mes ya eso se firma, y ya eso se puede comenzar a establecer para el 2024 o el 2025. Así que lo que se avecina es un sistema totalitario, ¿verdad? Donde usted no tiene control o usted no tiene dominio sobre su corporalidad, sino que el Estado y estas agencias mundiales pues, deciden cómo se va a manejar la emergencia y qué es lo que se tiene o no se tiene que hacer. ¿Cuál es el protocolo a seguir?
Oye, tú dices que se le está pidiendo, que se le va a pedir a las naciones que cedan su... Es una linda forma de tú ponerlo, pastor. Pero no es tan fácil como que la gente esté tan dispuesta a ceder su soberanía. Lo que pasa es que los van a obligar a ceder su soberanía. Mira, te voy a dar un ejemplo. Turquía se estaba oponiendo a la entrada de Suecia a la OTAN.
Sí.
Al tratado, ¿verdad?, del Atlántico Norte. Y hemos hablado de esto en pasados programas.
Sí, sí.
Y habíamos dicho que le iban a torcer el brazo a Turquía. Turquía. Pues resulta que ya se lo torcieron. Ya Turquía cedió y finalmente Suecia va a entrar a lo que es la OTAN. Pero no solamente Suecia va a entrar, sino que ya se está contemplando la entrada de Ucrania a la OTAN. Sí. Se está hablando de eso abiertamente y están diciendo cuando termine la guerra. Interesante que la OTAN está segura de que la guerra pronto va a terminar en Ucrania y Ucrania va a pertenecer finalmente. Y eso concuerda perfectamente con lo que está ocurriendo porque ahora Rusia está en unas maniobras militares con unos 60 buques en el territorio, en el mar, que está cercano a los países de la OTAN. Y que la OTAN también está haciendo unos ejercicios militares también. Así que los muchachos están preparándose para lo que va a ser la escalada de la guerra y que va a poner fin finalmente a la guerra entre Ucrania y Rusia. Finalmente, cuando la OTAN entre directamente a esa guerra. Lo hemos estado anticipando aquí en Encrucijada desde el día antes de que comenzara la invasión de los rusos a Ucrania. Habíamos dicho que esta es una guerra que va a ser de naturaleza mundial, que iba a ser de naturaleza mundial y que iba a escalar, se iba a complicar. ¿Okay? Así que nada, qué pena, ¿verdad?, que los cristianos estén sufriendo en Corea del Norte. Pero quiero decirles a los amigos que me están escuchando que los cristianos fieles al Señor y fieles a su palabra, miren lo que estoy diciendo, porque hay cristianos fieles y cristianos infieles.
Pseudo cristianos,
¿ok? Los cristianos fieles, los cristianos leales, que están siguiendo el cumplimiento de la palabra del Señor, esos cristianos, en el fin del tiempo, que ya se avecina a pasos agigantados, van a ser perseguidos. Los otros no. Fíjate qué interesante. Unos cristianos van a ser perseguidos y otros cristianos no van a ser perseguidos.
Unos serán asimilados por el sistema y otros el sistema los va a perseguir. Eso es lo que tú nos estás diciendo.
Correcto, porque es que la agenda es una de estrangulación a la población.
Opresión.
De opresión. Entonces, el que consienta con el sistema será liberado, ¿verdad? Y podrá comprar, podrá vender, podrá trabajar, tendrá acceso, seguirá su vida normal, todo está bien. Pero el que no decida, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, será perseguido, será privado, ¿verdad? Será encarcelado. Todo lo que están haciendo en Corea del Norte, que ahora el mundo se escandaliza, lo harán en todas partes del mundo.
Es así. Y eso no es algo que tú, eso no es una opinión tuya.
No, no.
Eso es algo que está escrito hace miles de años a través de la palabra de Dios, y especialmente con un enfoque bien puntual en el libro de Revelaciones, donde allí nos habla de un sistema totalitario y opresor.
¿A quién viene a sellar el ángel de Apocalipsis?
Bueno, él viene a sellar a los que son de Jehová, a los que son de ¿verdad? No hagas nada, no sueltes los vientos, hasta, que es un adverbio de tiempo, que es interesante porque ese adverbio de tiempo señala el fin de un evento, pero a la misma vez señala el inicio de otro. No hagas, no sueltes los vientos hasta que yo selle en la frente a los escogidos del cielo, a los redimidos. Así que una vez ese proceso se complete, los cuatro vientos han de ser soltados, los ángeles soltarán los vientos, que es una imagen de guerra, ¿verdad? De conflicto, que se va a desatar en los cuatro puntos cardinales, es decir, un evento globalizado, el planeta entero se va a ver afectado por esos eventos. Y los hijos de Dios están protegidos. Fíjate que hay un sello, y ese sello es para que cuando vengan los eventos finales, a los que tienen el sello de Dios, a esos no los toquen, esos no los puedes tocar. ¿Verdad? A los otros que no tienen el sello de Dios, esos que pensaban que estaban comprando y vendiendo, estaban disfrutando la vida normal, ahora lo que era alegría se convierte en llanto y crujir de dientes. Y para el otro grupo que estaba sufriendo, ahora las lágrimas se convierten en gozo. Fíjate qué contradicción, ¿verdad? Qué dicotomía. Unos lloran y después ríen. Y los que estaban riendo al inicio terminan llorando.
Así es, pastor. Bueno, vamos a pasar, pastor Robert Ruiz y amigos, a otra noticia que me parece que es bien importante que la consideremos. Hace quizás un mes y medio, dos meses, se desató una polémica en relación a una cerveza. Fíjate que incluso ya no hablamos de cerveza, pero hoy vamos a hablar de cerveza.
Pero será una cerveza sin alcohol, de esa jodura.
No. Estamos hablando de una que lleva por nombre Bot y termina con otra. Entonces, no quiero hacer el anuncio completo, ¿verdad? Pero comienza con Bot, ¿verdad? Que de hecho es un nombre propio. Hay personas que se llaman Bot. Pero oye, termina con...
Es una bebida nacional conocida en los Estados Unidos.
Correcto, correcto. Y aquí en Puerto Rico, ciertamente también. Y resulta que hubo un boicot contra esa marca de cerveza, donde esta marca de cerveza ha perdido millones y millones y millones de dólares porque decidieron celebrar lo que es el orgullo gay, ¿verdad? El orgullo de la comunidad LGBTIQ+, que de hecho en el mes de junio, en el mes que entró, se está celebrando el mes, ¿verdad?
El mes.
Mucha gente está celebrando lo que es el month, el Pride, ¿verdad?
Alguna gente pensaba que era un día, que era una actividad de un día, pero no es
correcto,
el mes entero.
Correcto, el mes entero. Pues resulta que esta gente han tenido pérdidas, pero... Entonces, ¿qué resultó? Hay una famosa tienda en Estados Unidos que se llama Target. Entonces, los dueños, los empresarios, esta gente que manejan esta cadena de tiendas han tenido que reunirse de emergencia porque hasta el momento han perdido la friolera de 27 mil millones de dólares. Eso le ha costado el poner en los estantes de su tienda toda esta memorabilia y
bandera,
toda esta ropa, banderas, traje baño, todo tipo de artefactos y de asuntos que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+, en preparación para lo que era el mes de junio. Fíjate qué interesante. Pues resulta que esta gente les está pasando lo mismo que a Bot. Están perdiendo millones y millones y millones y millones de dólares. Porque a estas compañías se les olvida que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas no están en armonía con esa agenda, ¿verdad?
Con esa ideología.
Con esa ideología de género que se le quiere imponer a todo el mundo por boca, ojo y nariz. O sea, es a la trágala. En las escuelas, en las universidades, en la televisión, en la radio, donde quiera que tú te asomas, quieren meter la ideología. Y yo entiendo,
o sea, que es una pastor, imposición.
Es una imposición. Y yo entiendo que nosotros tenemos que respetar, ¿verdad?, a todos los individuos y respetar su dignidad. Pero lo que esta ideología pretende hacer es precisamente forzar al resto de la sociedad a aceptar como si fuera una normalidad toda esta agenda homosexual, toda esta agenda gay. Entonces, ahí nosotros no podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, estas tiendas multinacionales, recuerda que esto es una minoría. La comunidad LGBTT
es menos del 1%.
Es una minoría. La mayoría de la gente que compra en estos negocios son personas cristianas, conservadores,
heterosexuales,
¿verdad? Heterosexuales que no tienen esa ideología. Entonces entran a la tienda y se encuentran con esta, con todo este multicolor,
toda esta decoración,
y dos trajes de baño sugestivos, ¿verdad? Para estas personas. Y dicen, pero ¿cómo es posible que tengan esto así? Deberían tenerlo quizás en un anaquel por allá, en algún lugar, pero exhibirlo así de manera frontal, que sea lo primero, como si fuera lo que la gente consume en primer lugar. Entonces, they're paying the price, están pagando el precio. ¿Cuánto dije que ya habían
perdido? Varios millones han perdido, no, ya.
Billones, B.
En venta.
27.
Wow. Quiero decirte que hace poco estuve en la ciudad de Chicago, el mes pasado, y antes de venir a Puerto Rico me quedé en un hotelito allí cerca del aeropuerto en O'Hare, y había un Target. Así que entramos, y efectivamente lo que tú dijiste, cuando uno entra, lo primero que había era esa decoración. Y cada quien que compre lo que mejor le parezca, que yo no tengo problema con eso. Ahora, lo que le choca al norteamericano y al resto de la humanidad es la imposición de esta ideología a las demás personas. Si estos seres humanos quieren practicar la conducta homoerótica, pues no hay ningún problema, practíquenlo. Pero tú no entras a la tienda y lo primero que encuentras son artículos heterosexuales con bandera y mucha simbología de que son... Es decir, esta conducta comercial no tiene que ver con venderle a este grupo, a esta población, algunos artículos para que ellos se manifiesten, sino que tiene que ver con la imposición de la ideología a las demás personas. Y ahí es donde viene el choque. Y me parece muy bien de parte de todos los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo entero, donde sientan que le están imponiendo esta ideología, que a manera de manifestación o de protesta no patrocinen estos locales. No entro ahí, no patrocino esa tienda.
Boicot.
No porque esté vendiendo los artículos que está vendiendo. Ahí venden alcohol y yo no bebo alcohol. ¿Ves? Pero la imposición de esa ideología, eso yo no lo voy a permitir.
Me
impongan esa ideología.
Muchas de las tiendas se han visto forzadas, ¿verdad?, a retirar esa mercancía de al frente de sus negocios, ¿verdad? Y ponerlas quizás en un lugar donde sea menos visible y que el que tenga interés, pues que vaya a ese anaquel y consiga lo que quiera comprar, ¿verdad?
Exacto.
Tiene derecho a comprar lo que quiera comprar. Claro. Entonces, pero el problema está en que se quiere forzar, y hay una división en Estados Unidos tremenda. O sea, se ha convertido esto en una lucha sin cuartel en las escuelas, en las universidades, donde los padres se están manifestando, donde no están enviando a sus hijos a la escuela, porque le quieren meter esta ideología por boca, ojo y nariz. En las bibliotecas públicas, los drag queens leyendo la historia a los niños, hombres vestidos de mujer leyendo la historia a los niños. Es una lucha sin cuartel, pastor, en Estados Unidos. Aquí no lo estamos viendo en Puerto Rico todavía, pero lo vamos a ver cuando finalmente el gobierno ceda e imponga a nuestra sociedad también esta ideología, cuando debería dejarse como antes estaba, ¿verdad? Que el que quería, pues se iba por ahí, etcétera, etcétera.
Claro, claro.
Pero quieren impulsarlo como si fuera paralelo a la heterosexualidad. Pero no es paralelo a la heterosexualidad. La heterosexualidad parte de la ciencia, de la biología, la heterosexualidad parte de la revelación, de la creación misma del Creador que hizo hombre y mujer, es decir, que no es igual, es, de acuerdo a la Escritura, una aberración sexual. Y hay que decir las cosas y llamarles como son, es una aberración sexual. El que quiera practicar aberraciones sexuales tiene libertad para hacerlo, pero no puede imponérselo al resto de la población.
Eso es así, totalmente de acuerdo. Y partimos de esa ética que tú acabas de hablar. Esa ética que tú hablas es la ética que Dios establece en su palabra. Es decir, que esa ética no se da en el aire ni en un imaginario. Esa ética se da dentro de un contexto teológico bíblico que nosotros hemos creído y aceptado, que no le imponemos a nadie, pero que es nuestra guía. El que establece la ética entre el bien, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo, es Dios. Y por lo que nosotros hemos estudiado, hemos investigado, para Dios esa conducta no es aceptable. Por lo tanto, el que la quiera practicar, Dios le da la libertad de conciencia para que haga lo que quiera, pero esa conducta lo va a llevar a un final que no es el que Dios quiere para ellos. Pero Dios aún así respeta la decisión de las personas, igual que nosotros. Por lo tanto, nosotros respetamos, deseamos que esas personas puedan abandonar esa conducta y apegarse a lo que Dios espera de todo ser humano, una conducta heterosexual, conforme a lo que Él creó e hizo allí en Génesis y ha establecido a través de toda la Biblia, pero se respeta la decisión de la persona. Ahora, no me imponga ideología, no me la imponga, yo no te voy a imponer la mía, yo no te voy a imponer la Biblia, no tienes que creer en ella si no quieres, pero no me impongas la tuya tampoco. Es decir, tiene que haber un respeto de parte y parte, ¿ves? Porque si no, lo que viene luego es la incomprensión y el no poder tolerar al otro, ¿verdad? Y se habla de que nosotros los cristianos llevamos un mensaje de amor, de odio, y no es así. Nosotros llevamos un mensaje de amor, de perdón y de restauración para el ser humano caído. Ahora, mira, dentro de ese contexto, usted tiene que mirarse y ponerse, como decían en el campo, ponerse para su número.
Mira, y esta imposición está afectando algunos sectores de nuestra sociedad, ¿verdad? Está afectando a la familia, está afectando a la iglesia, está afectando al comercio. Porque estos comercios, ¿verdad?, que se ven forzados por la política pública del gobierno de trabajar con el asunto de la equidad, ¿verdad?, de la equidad, de que todo el mundo esté representado, están ahora teniendo pérdidas millonarias porque simplemente están siguiendo una política pública. ¿Tú sabes cuántas horas le dieron a los empleados? La gerencia le dio a los empleados para que sacaran todo eso de esa sección. 36 horas le dieron. Wow. para que movieran todo, porque es que la reacción en cadena que estaba teniendo eso iba a llevarlos a una situación muy similar a la de Bot, nuestro amigo Bot, que las cajas de cerveza se estaban quedando en los anaqueles, no se vendían, etcétera,
las de color, las que tenían unos colores parecidos a los del arco iris, pero que no son el arco iris.
Correcto. Bueno, entonces, lo que pasa es que tenía una figura, una foto de una figura de un transexual.
Sí, bien conocido en Estados Unidos.
Impreso en la lata.
De un drag queen.
Impreso en la lata.
Por eso.
Entonces, los hombres, no, yo no voy a beberme eso.
No es compatible con, ¿verdad?, con lo que pienso y lo que creo. Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes lo último recientemente con lo que estás trayendo. ¿Supiste lo de Ford? Uno de los fabricantes más grandes de vehículos en Estados Unidos, Ford. Uh-huh, uh-huh. Tú sabes que tiraron unos vehículos LGBT. ¿No sabías eso?
¿En serio?
Eso no fue reciente, eso. Sí. Yo tengo las imágenes aquí.
Una edición especial.
Unas ediciones especiales de una Raptor Ford. Yo tengo las imágenes aquí, pero no puedo compartirla porque no sé cómo hacer la transición para poder share screen que la puedas ver.
Tienes que abrirla en tu pantalla. De la
computadora. La tengo aquí. Sí.
Ok, entonces, en la emisora nos dan la pantalla abierta y tú simplemente vas a compartir pantalla y compartes la imagen.
Pues déjame darle aquí share screen. Míralo aquí. Tienes toda la razón, ya lo hice. Mira a ver si lo estás viendo ahora.
Ahí está. Lo estoy viendo.
Ahí está la Raptor, ahí está unos carritos de Ford y ellos han hecho una edición. Mira lo que dice esta imagen que tengo aquí. Escucha bien. Very Gay Raptor, Defending Tough. ¿Ok? Así que Ford parece que esto es reciente, esto es bien reciente.
Ellos parecen que quieren perder.
No habían escuchado, eso te iba a decir. No escucharon lo que le pasó a esta cerveza y no escucharon, no parece que no sabían lo que estaba pasando con Target. Y ahora, estando la situación económica, que tú sabes que la gente está pensando para comprar, meterse en un carro nuevo por la situación económica y los vientos que se avecinan, ¿verdad? Los dealers están desesperados viendo ver, Sánchez, ¿cómo te venden un carro nuevo? Esta mañana me llamaron, cogerme mi guagua y darme un carro nuevo. Y dije, no, muchachos, si ya yo estoy a ley de saldar esa guagua, ¿cómo me
Mira,
voy a
hacer? Una traducido al español, muy, sí. Muy homosexual, Raptor.
Exacto. Sí. Redefine lo que es fuerte, ¿verdad? Defining tough, lo que es rudo o fuerte. Así que ahí tú tienes, estaba compartiendo esto con ustedes, quería que lo vieran, para que tú sepas que esas no son las únicas empresas que han estado trabajando con el asunto de la imposición, de la ideología. A mí no me molesta que le hayan hecho unas ediciones especiales a ellos. No hay problema con eso. Usted lo puede hacer y los que se sientan identificados con ellos, que compren la guagua. Tienen varios modelos, Explorer, Raptor.
Camino. Pero cuando yo entro como comprador al concesionario, ¿verdad? Y me encuentro con ese arcoíris y digo, pero ven acá, ¿qué es esto?
Sí, no. A eso iba. Al asunto de que detrás de esto lo que viene es una imposición de que aceptemos esta ideología como algo bueno y aceptable y que debe formar parte de la sociocultura. Eso no es parte de la sociocultura en la que yo me nací, me crié, me formé y estoy actualmente. Así que el asunto se pone bien fuerte, Sánchez. Las grandes multinacionales están, mira, dicen que si tú estás buscando trabajo, si estás buscando trabajo y vas a enviar un resumen a alguna empresa, que escribas lo que tú quieras, pero estas palabras tienen que estar ahí. Inclusivo, equidad, déjame ver cuál era, eran como tres o cuatro palabras que deben estar en tu resumen si tú quieres que esas grandes multinacionales te cojan rápido. Así que tienes que tener la palabra equidad, tienes que tener inclusivo.
La gente lo que no entiende es que esto viene desde el gobierno hacia abajo.
Es correcto.
O sea, es política pública. O sea, es política pública que obliga a todas estas empresas, que obviamente pagan impuestos, etcétera, etcétera.
Le dan incentivos y
funcionan con ciertos incentivos, pues le dan incentivos por implementar este tipo de programas. En Puerto Rico, el gobierno está loco por imponerlo a las escuelas públicas, porque ahora mismo no están recibiendo muchos millones porque no se ha podido imponer la ideología de género en las escuelas públicas. Oye, se nos acabó el tiempo, Pastor Ruiz.
¿Cómo va a ser?
Sí, hombre, se nos acabó.
Qué triste.
Qué triste cuando se acaba, ¿verdad?
Eso es así.
Pero nada,
Pero seguimos adelante.
Sí. Y recuerden que el próximo jueves vamos a estar de 5 a 6 de la tarde. Esperamos. Comienza a decirle a la gente, miren, ya Encrucijada comenzó de nuevo. Y los muchachos lo dejaron donde lo cogieron, donde lo dejaron.
Eso es así.
Estamos ahí.
Y ahora en verano mucha gente viaja, pero la ventaja es que usted puede escuchar la Radio Sol a través del internet. Usted se conecta donde quiera que esté, en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos. Usted puede escuchar Radio Sol a través de su plataforma, ¿verdad? Radio Sol 98.3, creo que es ORG, y ahí usted se conecta. Y usted escucha toda la programación.
Sí, están también los podcasts. Están ahí, está grabado en
Facebook. Ah, lo puede escuchar también.
Lo puede escuchar también ahí los programas en vivo. Pero amigos, el tiempo se nos ha acabado. Recuerden que este que les habló fue el Pastor José Sánchez.
Y el Pastor Robert Ruiz siempre recordándoles que Cristo
el camino es.
Todos los caminos de esta encrucijada te conducen a la verdadera información. Los temas presentados con claridad y profesionalismo te ayudarán a no quedarte entre caminos. Pendiente, que en cualquier momento estaremos con una nueva entrega de Encrucijada con el pastor José Sánchez. Conéctate y comparte.